Crecí en un Chile en el que no se hablaba de política. Existían razones poderosas para ello. Los adultos que nos criaron habían aprendido que esta palabra era peligrosa y que corrían riesgo tan solo por pronunciarla. A pesar de que en los 90 ya vivíamos en democracia, seguía siendo este un tópico que podía traerles problemas. Probablemente fue esa la razón que llevó a mi profesor a evitar mi pregunta, temeroso de que su respuesta se interpretara como un intento de adoctrinamiento y terminara por costarle el puesto. Era una actitud comprensible para quienes vivieron los horrores de la dictadura, pero no por ello dejó de tener efectos dramáticos. El principal fue que mi generación creció sin que nadie nos enseñara a hablar de política. Un orden constitucional lleno de candados y un sistema electoral que tendía a repartir el Congreso en partes iguales hacía además que de poco importara por quién uno votara, pues todo seguía más bien inmutable. Crecí en un Chile donde se decía que la juventud no estaba ni ahí, pero no se trataba de apatía, sino de despolitización.
Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. En el episodio de hoy tenemos un tremendo invitado que probablemente, si les digo el nombre, les va a sonar bastante, porque se ha transformado en uno de los influencers sobre opinión e información acerca de la nueva constitución más importante. Hablo de Rodrigo Mayorga. Rodrigo es licenciado en historia y magíster en historia también, además es Master of Education en Columbia. Y su área de especializaciones son la historia de la educación ciudadana y la conciencia histórica. Actualmente es coordinador pedagógico del programa de archivos escolares del Instituto de Historia UC, además de director general de la organización Momento Constituyente, que busca entregar educación constituyente contribuyendo al debate público y a los procesos de construcción colectiva que Chile vive hoy. Además, es autor de varios libros, pero el último que sacó, que es lo que nos reúne hoy y también sobre el cual va a girar la conversación, es Plebiscito de Salida. Rodrigo, bienvenido a Perderte en el Bosque con nosotros y con Astrid. Un gusto de verdad tenerte acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, pues qué maravilla que la discusión se tome todos los espacios, ¿no? Como digo, hay que copar todos los espacios de esto que, como leían al principio, algunas de estas conversaciones que estuvieron tan ausentes, ahora que uno vea que están en todos lados, pucha, es una alegría dentro de toda la intensidad que estamos viviendo, por supuesto.
Sí, bueno, felices que estés acá y es verdad, de hecho, eso como la conversación política, el debate, la discusión se ha tomado de diferentes formas, tenemos que decirlo, claro, pero está por todas partes, o sea, como uno se encuentra con gente leyendo el texto, gente que también está compartiendo partes del texto desde sus distintas perspectivas. Entonces me parece súper importante y nos parecía súper importante poder tener esta conversación acá y, claro, y partir con este texto que también da cuenta de un cambio y sobre todo un momento como de quiebre también, yo siento, en la política y en la historia de la formación ciudadana o la educación ciudadana, que en algún minuto como que perdimos todos. Y entonces también, claro, me gustaría saber un poco también de bueno, ¿por qué educación ciudadana? ¿Cuál fue tu interés también? Porque esa es como una de tus especializaciones, como decía Ismael. Y sobre todo el tema de conciencia histórica, que me parece como estupenda, como de preciso la especialización.
Sí, mira, yo creo que tiene que ver mucho como bueno, la biografía de uno también, pero yo soy formado en historia, soy historiador, como diría de mi profesión, y de esos historiadores que decían que nunca en su vida iba a hacer clases, que lo último que se haría sería meterse en una sala de clases y todo el mundo. Y por distintos temas que se fueron dando, tuve la oportunidad de empezar a hacer clases, de hecho, cuando estaba todavía estudiando licenciatura en historia. Una oportunidad de hacer una especie de taller que eventualmente derivó en que terminé por una serie de eventos afortunados de profesor, cuando menos lo esperaba, y me fui enamorando mucho de la educación. Me enamoré en el terreno, digamos, en la sala de clase, y eso empezó también a afectar mi agenda investigativa y un poco me llevó hacia la historia de la educación. Entonces estaba por un lado investigando historia de la educación, por otro lado haciendo clases, enseñando historia. Y uno de los puntos que me encontré es que fue con una especie de sentido común, que es muy propio en quienes enseñamos historia, que tiene que ver con el rol que juega la historia en la enseñanza de la ciudadanía. Y claro, y en el fondo yo empecé haciendo clases en 2006. Como digo, yo era chico, pero el 2006 llamaba un año que marca muchos cambios relevantes, porque es la Revolución Pingüina. A mí me tocó todo desfasado, porque yo estaba en la universidad, empezamos a hacer clases y era la Revolución Pingüina. Después, para el 2011, yo era profe. Para el 2015 estaba estudiando afuera y no era profe. Entonces, como que... pero me tocó un poco ver este momento de quiebre, que hoy día uno mira para atrás y dice es el inicio del cuestionamiento a la parte dogmática de la Constitución de 1980, a cómo se definen los derechos en ese texto. Y desde ahí la pregunta por un poco el rol de uno como profesor en la formación de ciudadanos y ciudadanas, de esta discusión misma de la ciudadanía, de estudiantes que de alguna forma estaban cuestionando o interpelando a cómo la escuela estaba actuando también. Me llevó a la ciudadanía en los dos frentes, por un lado desde el punto de vista de la historia, de la enseñanza de la historia, y por otro lado desde el punto de vista de la investigación histórica, particularmente la investigación de la enseñanza de la ciudadanía. Y lo que me encontré, decía en ese momento, fue un sentido común, fue el sentido común de que la historia formaba ciudadanos. Era algo que yo creía y sigo creyendo, que mis colegas creían sin discusión, y que incluso cuando empecé a investigar la enseñanza de la educación ciudadana en Chile, descubrí que había nacido prácticamente al mismo tiempo que la enseñanza de la historia, y en un contexto bien particular de posguerra del Pacífico, post-ocupación de la Araucanía, en un contexto de necesitamos unificar a la ciudadanía bajo una lógica común. Ahí habían surgido las dos también. Entonces, yo creo que eso me llevó a la pregunta de cómo. O sea, como decir, a ver, primero, ¿es cierto esto o no? Porque un sentido común puede ser, digamos, un mito que se ha construido en el tiempo. Segundo, si es cierto, ¿cómo? Porque claramente no estamos formando los mismos ciudadanos hoy día o no es lo que queremos, quizá, que en 1900, que en el siglo XIX. Tercero, ¿de qué forma lo hacemos? Si en el fondo educar también supone pensar en formas para lograr ser efectivo en ciertos objetivos que uno define. Y eso eventualmente me empezó a llevar a la formación, a mi formación doctoral, que ya no fue en historia, sino que fue en educación y en antropología educacional. Y te diría que justamente ahí, como para conectar con lo último, una de las conclusiones a las que he ido llegando a lo largo del tiempo de esta investigación es justamente que la forma fundamental, aparte del pensamiento crítico, aparte de un montón de cosas que no son exclusivas de la historia, porque también sí. Tuvimos esta discusión cuando cambió el currículum, como okay, ¿qué perdemos y qué no perdemos cuando se pierde la historia? Y había gente que decía, no, es que el pensamiento crítico, y digo, sí, pero la verdad es que también hay otras disciplinas que fomentan el pensamiento crítico. Sería falso decir que la historia es la única que se desaparece, no está. Hay temas de empatía que también, pero hay algo que tiene que ver con la historia muy potentemente, que es la concepción de nuestra propia temporalidad, la lógica temporal, esa idea de que somos seres en el presente, que estamos haciendo apuestas por futuros a los que queremos llegar con lo que el pasado nos ha estado dejando. Y finalmente, eso un poco me llevó al tema de la conciencia histórica, entendía no como la memoria solamente, no como conocer de historia, que es un poco la forma en que se le usa, sino más bien de preguntarme cómo nos relacionamos con el tiempo, cómo entendemos a nuestro pasado, de qué manera entendemos como un pasado que hay que superar, como un pasado que hay que recuperar, como un pasado que hay que mantener, como un pasado que es cíclico, como una lógica lineal. Todas esas formas de relacionarnos con el tiempo, creo yo que inciden enormemente en las maneras en cómo actuamos en el presente y por lo tanto en las maneras en cómo somos actores políticos y ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por ahí va el link que sigo trabajando hasta el día de hoy, digamos. Está como en mi agenda de investigación, fue mi tesis doctoral, pero es mi trabajo postdoctoral ahora y sigo en esa línea.
Sí, igual pensaba mientras decía esto último, en el hecho de que tal vez por mucho tiempo, igual pertenezco a otra generación, que no existía como una conciencia como de la historia como tal, sino que uno veía la historia un poco estática y no de uno como partícipe y como la posibilidad de soñar con cambios. Y claro, y se mantenía cierta, como todo esto sigue igual, va a seguir igual y hay que mantenerlo igual porque cualquier cosa desestabiliza. Y entonces también este proceso, yo creo que a nivel de conciencia, como de conciencia histórica, de asumir de hecho que somos creadores de esa historia, que tenemos la posibilidad de escoger en este minuto, de participar y cada uno cooperar en ese cambio o no.
O sea, es que eso, un poco lo que acabas de decir, te fijas que, claro, la forma en cómo uno entiende el presente y el pasado como algo que es estático, como que algo que es más móvil, claro, automáticamente te genera posibilidades distintas en el presente. No es que una sea conciencia histórica y la otra no lo sea, son dos formas distintas de conciencia histórica, pero que tienen un impacto enorme en la forma en la cual uno ejerce su propia ciudadanía. Entonces, ahí es un ejemplo perfecto el que acá está.
Sí, a mí me llamó la atención, bueno, cuando te tocó el 2006, claro, desfasado, ¿no es cierto? Como luego el 2011, luego el 2015. A mí por el contrario me tocó el 2006, yo estaba estudiando, llevaba un año en la universidad, me tocó el 2006 el mochilazo, luego el 2011 la revolución pingüina, luego el 2015 ya las movilizaciones estudiantiles bastante más fuertes, y me llama la atención cómo en esta mirada como estática o de hechos aislados, de mirar la historia de esa manera, creo que de ahí surge cuando la clase política el 2019, en octubre del 2019, dice... comienzan a decir y a repetir ese no lo vimos venir, de alguna manera. Y es como, ¿cómo no lo vieron venir? Si es que desde el 2006, que fue un movimiento bastante grande para lo que venía siendo los movimientos estudiantiles en Chile, fue una explosión súper clara. Yo me acuerdo haberla vivido en la calle, en las tomas de los liceos, de las escuelas. Luego el 2011, cuando estaba Hinzpeter de ministro del Interior, que también hubo una represión muy brutal. Ese 4 de agosto, que fue una locura a nivel de movilización en la calle también. Creo que esa falta de mirada integral sobre los hechos anteriores les pasa la cuenta de alguna manera a la clase política en el 2019, cuando vemos que están totalmente desconectados de lo que ocurre para el estallido, no entienden lo que ocurre. Y ahí yo me pregunto, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo lo veis tú desde tu disciplina, digamos? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa falta de conexión y de lectura de los hechos que venían aconteciendo en Chile?
Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es incompetencia. Abiertamente, yo creo que efectivamente, porque creo que hubo algunas lecturas. O sea, yo siempre pienso, si uno mira el segundo gobierno de Bachelet, es un gobierno que hizo esa lectura, al menos Bachelet y algunos de sus cercanos, más allá de que la bloquearon, más allá de que mucha gente no hizo la lectura, pero en el fondo, tú miras el gobierno de Bachelet, los tres pilares del gobierno de Bachelet en su programa en 2013 eran reforma tributaria, reforma educacional y nueva constitución. O sea, había una claridad ahí de decir, este es el camino. Y de alguna forma, claro, yo creo que hay primero un tema de incompetencia en algunos casos, hay un tema de ceguera voluntaria o no, como de no querer ver, como de decir, que pasa mucho también con el tema de la desconexión, que es, o sea, hay una incapacidad también de no experimentar estas realidades, porque finalmente muchas personas en la clase política y en los grupos poderosos y en otros grupos también vive esto a través de la televisión, lo vive como espectáculo, de las noticias, de las redes sociales, como decía, es súper distinto estar dentro de una toma. No sé, yo mi tesis doctoral fue un año de seguimiento en un liceo emblemático en Santiago, en condiciones terribles, y sin duda alguna es totalmente distinto vivirlo así, y ya mi forma es todavía separada, pero aún así como que ya, y tú decís, chuta, claro, para gente que no, que estos son números, que son cifras, que son, es como el tema de la discusión de, claro, si tú miráis las cifras de Chile en los últimos 30 años, son cifras muy buenas, el punto es que esas cifras no te muestran la experiencia real, genial, la pobreza bajó porque todo el mundo superó, pero si todo el mundo superó la línea porque ahora tiene 10.000 pesos más, no, el problema no está resuelto, ¿te fijas? Entonces, creo yo que ahí hay una falta de experiencia cualitativa, diríamos, de antropología, de esto. Y lo tercero, entonces, una segunda cosa ahí, y lo tercero tiene que ver con esta falta de una mirada temporal, histórica, no digo a décadas, pero un poco a tiempo atrás, y que ahí yo creo que todos pecamos un poco de eso. O sea, yo hoy día miro y digo, claro, 2006 y 2011, o sea, estamos hablando de que durante prácticamente casi 15 años, por lo menos 10, por lo menos una década, tuvimos manifestaciones masivas, constantes, todos los meses, en la principal arteria de la capital y en todos los lugares. No es como una cuestión, no era una cosa así como una vez al año en la conmemoración de que había también, sino que una cuestión constante y eventualmente se naturalizó un poco. O sea, era como, bueno, esta es la vida, y así se hace, y uno se organiza alrededor de eso. Y yo me acuerdo que cuando yo hice la tesis doctoral del 2017, en este liceo, una de las cosas que me sorprendieron mucho era que el liceo planificaba sus evaluaciones tomando en consideración como los ritmos del ciclo de protesta. Entonces, sí, en este mes no, aquí empieza, que ojo que aquí, entonces, y claro, empezó un poco a hacer la vida así. Entonces, también, claro, si tú le sumas la incompetencia en el sentido de no ser capaces de leer, la falta de herramientas para leer, porque simplemente no existe la experiencia, y además esta lógica como de algo que se naturaliza y deja de ser un fenómeno histórico, sino que es como parte de la vida, obvio que llega ya a Chile, lo hace en Latinoamérica, que decía Piñera el 2019, 10 días antes del estallido. Obviamente fácil ahora cuando uno ve en retrospectiva, pero yo creo que esa fue una muy mala combinación que efectivamente le dio, bueno, que llevó a que el estallido también fuera manejado de la forma en que lo fue, que fue esencialmente agarrar un bidón de parafina y echárselo encima constantemente.
Sí, y estaba pensando también cómo fue leído en su momento, el 15 de noviembre, también el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces también eso, como muchos lo vimos en ese minuto, cómo lo vivimos, me acuerdo que fue muy de madrugada, que no dormí esa noche tratando de ver qué pasaba, y también muy confundida con lo que significaba eso, con las posibilidades de lo que significaba. Y ahora, claro, ¿no?, en perspectiva uno lo ve y claro, como que uno lo puede leer, pero en ese minuto era todo muy confuso. Bueno, fue un tiempo muy confuso.
Sí.
Pero también, sí, claro, que posibilitó finalmente la convención.
Exactamente.
Y como arrastró, o sea, el arrasar de esa convención, de cómo llegó finalmente, con ese apoyo tremendo. Me gustaría, de hecho, que como que conversáramos un poco de... Bueno, hay muchas cosas que conversar de la convención desde que se instala, como con ciertos símbolos impresionantes también de partida, como pienso en Elisa Loncón, lo que significó también que fuera ella la elegida como presidente de la convención, pero también con todos los nuevos ritos también que se van creando en torno a eso, y también con la llegada de independientes, de gente de movimientos sociales también, al mundo político, que pasan de repente de ser gente común y corriente, entre comillas, de movimientos sociales, pero que pasan a formar parte de una élite también. Entonces también, ¿cómo ves tú eso desde el principio de la convención? ¿Cuál es tu mirada como en retrospectiva?
Sí, mira, yo te diría, bueno, primero, y como partiendo desde claro, desde el acuerdo, yo siempre fui muy noviembrista, en todo caso, con el acuerdo, como que yo celebré profundamente, porque creía sinceramente que estábamos en un punto de quiebre. O sea, yo fui siguiendo un poco, como te decía, el manejo del estallido a nivel político, y es probablemente un ejemplo de ejemplo mundial de las peores formas que tú puedes manejar una situación de ese tipo. O sea, sí, yo siempre digo que yo me acuerdo que yo miraba cada vez que el gobierno salía y decía como vamos a hacer ahora esto, como ya vamos a bajar los sueldos, tú te podías ir 3 días atrás y encontrar una noticia donde el gobierno decía no, jamás vamos a hacer esto, no daremos. Entonces, pero claro, 3 días después ya era tarde porque la conversación estaba avanzando. Entonces, claro, estábamos en un punto donde ya no había mucha más, o sea, como que ya O sea, si el gobierno, si no llegaba la clase política a finalmente abrir este proceso o a tomarlo como salida política, ya después, 3 días después, esta cuestión no. Y eran días muy complejos, fue los días en que Piñera, que estuvo a punto, no sabemos por qué no, todavía es parte de la mitología urbana, esto del miedo al estado de sitio, venía la conmemoración de la muerte de Camilo Catrillán, que el 14. Entonces yo creo que para mí el acuerdo fue una propuesta de salida política, y creo yo que una propuesta, y creo yo, de hecho, es más, creo que la única propuesta de salida política real, concreta, que hemos tenido, ni siquiera te voy a decir en el momento, hasta el día de hoy, o sea, hasta ahora recién hay empezado a haber otras propuestas que tienen lógica electorales, de la reducción de quórums y todo este cuento que se ha ido abriendo, pero en ese entonces, y hasta hoy día no, o sea, había un grupo que se tapaba el ojo y cantaba y decía, todo va a pasar, va a pasar, va a pasar, mientras se le quemaba el país alrededor. Tal cual. Y otro grupo que decía, presionemos, 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 hasta que Piñera salga en un helicóptero, pero que no tenía ningún plan para el día después. O sea, porque el día después igual el país sigue y hay un vacío de poder. Y entonces, yo en ese sentido, me acuerdo, lo celebré mucho. Y, o sea, y creo que fue un camino, y creo que ha ido dando la... que fue un camino institucional, en un momento las instituciones todavía estaban muy... muy debilitadas, pero sobre todo un camino que era democrático, y en ese sentido creo yo que la convención forma parte un poco de ese proceso. A mí me, más allá de la, puedo hablar después de las críticas y todo el cuento, pero yo creo que, no romantizando a la convención en sí, pero creo que ha sido un proceso democrático, y lo va a ser incluso a tal punto que en unos días más vamos a ir a votar, ¿sí? ¿Cómo termina este proceso? Y lo fue partiendo así, o sea, literalmente partiendo en medio de, en la mitad del fuego y las llamas. No fue como con Bachelet, que podríamos habernos sentado con tiempo a pensar, a ver, no, esto fue, o hacemos esto, o ya, o empaquemos y vayamos. Entonces, y súmale eso, que como si eso fuera poco, nos agarró una pandemia mundial, inédita para todas las generaciones, porque la recesión estatal era algo que algunas generaciones conocían bastante bien, lamentablemente. Una pandemia de este tipo era algo que nadie entendía, o sea, nadie ha vivido, nadie ha tenido esa experiencia. Y frente a todo eso seguimos, y frente a todo eso avanzamos, y frente a todo eso buscamos hacer un espacio que fuera particularmente, un espacio que fuera representativo. Yo creo que algo potente que tuvo la convención es que fue un espacio donde se dijo, ok, la convención tiene que reflejar quiénes somos, tiene que reflejar quiénes somos a nivel nacional, tiene que reflejar quiénes somos en términos de género, y ahí la paridad fue fundamental, tiene que estar las voces de los distintos pueblos y naciones, y ahí los escaños reservados fueron fundamentales, y en el fondo tiene que ser un espacio donde que no esté solamente limitado a los partidos políticos, que yo siento esa fue la razón fundamental de esta apertura a los independientes, que en sus resultados fue muy sorpresiva, porque la verdad es que la discusión previa en torno, yo ahí me también seguí de cerca la discusión en torno a los cambios en las reglas de los independientes, y finalmente el cambio fue la posibilidad de que abrieran listas y que con eso pudieran competir, pero yo me acuerdo que la cantidad de patrocinio era considerada terrible, era enorme, que no iban a alcanzarla nunca, el financiamiento, no tenían financiamiento, a diferencia de los partidos políticos, no tenían visibilidad, y finalmente un poco fue como ya, ok, participen. Hoy día la gente dice, no, el peor error del mundo, ¿sí? Pero en ese momento nadie, o sea, no fue así como le entregamos a los independientes todo lo que querían, de hecho, no lo hicieron, para nada. Por suerte llegaron a ese tema. Y en parte lo hicieron porque, claro, ya era como el último botón de los partidos políticos que no dejaran entrar en ese espacio. Ahora, yo creo que los independientes, bueno, pasan dos cosas importantes. Una es que yo siempre he dicho que yo creo, mucha gente discute si en la convención, como en la elección, ganó la izquierda, ganó la derecha. Yo creo que el eje no fue ese, yo creo que fue el eje independiente partidos políticos. La convención era 60%+ independiente, entre los independientes e independientes y los que estaban en listas de partidos. Y claro, yo creo que en parte el equilibrio más a la izquierda también se explica por eso, porque en la derecha hubo una suerte de estrategia súper clara de unificar, y la derecha fue con una lista, bajo la lógica de que con una lista uno concentra los votos y en el sistema proporcional recibes más escaños. No hubo listas de independientes de derecha, muy pocas, la de Mariana Elwin, el Distrito 11, paro de contar. Habían algunas listas que eran un poco lo que hubiera llamado el Partido de la Gente, que eran las listas de Felice y Forrado, sí, que las bajaron todas porque les cobraban para estar, había un auto medio trucha y entonces se fueron para afuera. Y resulta que, de nuevo, memoria histórica, dos semanas antes de las elecciones, toda la gente de izquierda decía, nos va a ir pésimo porque somos pesero estratégico, no nos podemos poner de acuerdo con nada, y resulta que tenemos la lista de la prueba, la lista de prueba de dignidad, la lista de dignidad de prueba, la lista no sé cuánto, o sea, de partido habían como cuatro listas y después habían como 20 de independientes. Y al otro lado está la derecha con su lista. Y yo me acuerdo de visto pronósticos que decían hasta 40% de la derecha en ese momento. Y repito, en la izquierda yo tengo súper claro que todo el mundo decía, somos unos idiotas, como que no, ¿cómo no pensamos esta cuestión bien? ¿Por qué no podemos organizar ni un cumpleaños juntos? ¿Qué nos pasa? Y la respuesta fue distinta, ese domingo fue totalmente distinto y nos encontramos con este nuevo escenario que muchos leyeron como en realidad este país va por la izquierda, cuando en realidad yo creo que tenía mucho más que ver, no digo que no vaya más a la izquierda, pero tenía mucho más que ver con este país quiere independiente. Y claro, y eso llevó a una configuración de la convención que yo creo que fue muy hermosa en muchos sentidos, en las biografías de las personas, de quienes llegaron ahí, de lo que representaban, probablemente se refleja en lo más, la parte en la que se reflejó más claramente fue en esos discursos iniciales, esos cinco minutos, donde, que fueron emocionantes en el sentido más amplio de la palabra. Pero por supuesto también, creo yo, con costo. El primer costo es que estamos lanzando a 155 personas, muchos de ellos que no tienen experiencia política formal, no solo a un trabajo de experiencia política formal, a una labor de experiencia política formal, sino que además, con todos los factores en contra, sin recursos, con tiempo en contra, con un ambiente enrarecido, y además, a hacer todo de cero. Aquí nos los mandamos a... No es como un parlamentario que llega y tiene una experiencia previa, ya no fue, llegué por primera vez, pero hay gente que ya lleva un periodo más acá.
Y hay reglas establecidas, claro.
Las actas, claro, no, aquí llegaste a hacer todo. Entonces, también creo que ha habido una suerte de... No sé si no es que la crítica sea injusta, pero creo que ha habido una cierta ingratitud con el mundo más de los convencionales y las convencionales, de todos lados en ese sentido, porque, claro, son personas que yo creo que lo dieron todo, entregaron todo, sacaron la cresta. Yo creo que nadie, esos 154 trabajaron más que cualquier otra persona el último año, y incluyo desde la derecha más dura hasta la coordinadora plurinacional, o sea, como que. Y claro, y en el fondo creo yo que ahí ha habido una crítica muy fuerte que es válida, es necesaria, digamos, botar de la ducha, no estar bien en ningún escenario, te fijáis, como que, pero hubo cosas que yo miro del proceso convencional y digo, esto fue muy poco estratégico, esto se podría haber pensado de forma distinta, estaríamos viviendo un escenario distinto del plebiscito también. Pero de nuevo, son personas que están también aprendiendo a hacer esto en camino. Y eso creo yo que en el fondo es una suerte de costo que como ciudadanía no sé si no visualizamos o no asumimos jamás. Como decir, entonces yo creo que mucha del enojo que se generó después con la convención un poco pasaba por alto esto y un poco también bebía de esta media, esta narrativa un poco de la pureza, el independiente, como que, no, somos seres humanos y actuamos y todo. Entonces creo que es bonito, o sea, creo que es bueno ponerle esa, al mismo tiempo, tomar el lado más simbólico de lo que fue, y yo creo que en ese sentido marca un hito único la convención, y al mismo tiempo aterrizarlo a lo humano, ¿no? A la que creo que ha faltado en este análisis en general a nivel social.
Sí, yo creo igual creo que sí, ha sido un poco injusto. Yo soy bien defensor de la convención, por lo mismo que tú estabas diciendo, no tenían, partieron de cero, tuvieron poco apoyo, poco financiamiento como para poder trabajar. Evidentemente les faltó apoyo en asesoría comunicacional, evidentemente, pero todo eso implicaba recursos. y los recursos estaban siendo destinados a que la convención funcionara, básicamente, ¿no? A poder funcionar. Recordemos que el primer día no tenían ni siquiera habilitado el espacio en el cual iban a sesionar. Entonces, claro, la Universidad de Chile creo que tuvo que meterse a prestar sus instalaciones para que pudieran sesionar tranquilo. Entonces, bueno, partiendo desde toda esa adversidad, ¿no es cierto? Igual creo que hay un ensañamiento bien calculado, y ahí creo que no tenemos que pecar de ingenuos tampoco, de que evidentemente iba a haber un grupo político, empresarial, ¿cierto? Que iba a bombardear a la convención por lo que fuera, en el fondo. Y desde ahí no podemos pecar de ingenuos tampoco, pero creo que también hay un problema en cuanto, como, o sea, no un problema, pero una desidia de parte de los mismos medios de comunicación, sobre todo, al menos uno se esperaba que canales estatales como TVN, por lo menos fuera un canal que informara lo que estaba haciendo la convención, que por lo menos transmitiera las sesiones todos los días, y que no solo se transmitieran vía el canal del Senado, vía YouTube, ¿no es cierto? Porque, siendo sincero, yo nunca me había metido al canal del Senado hasta que me tuve que empezar a meter a ver casi a la convención, ¿no es cierto? Las sesiones. Sí, entonces, no sé, creo que eso, por un lado, claro, comunicacionalmente se atacó un montón a la convención, y se fueron agarrando de pequeñas cosas como la votación en la ducha, que por supuesto que por ningún lado está bien, nadie puede justificar algo así, pero que en el fondo van empañando un proceso que igual, como ha sido incluso valorado fuera de Chile, ¿no? Un proceso único en el cual 155 personas lograron aprobar esta cantidad de artículos con un nivel de acuerdo súper alto, ¿no? Creo que la mayoría de los artículos están entre el 70 y el 80% de sí, entonces, no sé, me da lata como tener que no ser ingenuo al pensar de que las cosas que los iban a dejar trabajar tranquilos, digamos.
Es que yo creo que, claro, que yo creo que ahí hubo la convención pecó de ingenuo también. A mucha gente la convención pecó de ingenuo. Como en el fondo, no creo que pecaron de ingenuo en el sentido de decir, ahora que empezamos a trabajar todo, nos van a dejar tranquilos y todo el cuento. Yo creo que pecaron de ingenuo en el sentido como de entre comillas, la inmunidad que iban a tener frente a eso. Como que nos van a atacar en más esta cuestión, pero da lo mismo, porque en realidad la gente ya entendió, ya Chile despertó, como esa lógica, como y por eso nos eligió, y por eso estamos así, y por eso llegamos hasta acá y ganó el apruebo con 80%. Como que yo creo que hubo ahí una cuestión. Cuando efectivamente que ha estado constantemente contra el proceso, que es finalmente el grupo que lidera el rechazo al plebiscito de entrada, o sea, el plebiscito de entrada, ese 20% que va por el rechazo, y la gente que lideró esa línea, lo que estaba en contra del proceso, no era la convención, no era el texto, no, era que hacer un proceso era un problema, porque era un problema inventado. No había, esto era, eso seguían con los ojos tapados cantando, ¿cachai? Entonces el resto trataba de arreglar, apagar el fuego del país. Y por otro lado tenía un sistema de medios que incluso sin meterme en el rollo de la propiedad de los medios, la relación con el duopolio, todo el cuento, es un sistema de medios que funciona hoy día con lógica de mercado, incluyendo los canales estatales, de que lo que hace vende, lo que hace clic y hace ruido es lo que hay que poner por delante para la sustentabilidad del medio. Entonces ya ahí tenía una cuestión donde tú decís, en el fondo, claro, yo creo que hubo un tema ahí en la convención, sobre todo, bueno, al principio mucho, de no prever ese tipo de cosas, o no decir, ya, ojo, yo no encuentro nada de malo que se disfrace un par de convencionales en la hora de almuerzo para animar al resto, porque mucha gente de niño y todo el cuento, pero claro, es como decir, esto puede ser utilizado de esta forma, como el campo en el que estoy jugando, y eso de nuevo también tiene que ver con inexperiencia política, en política formal, costo de lo que estamos haciendo. Ahora, claro, yo diría que a mí el caso de la ducha en particular, que uno de los casos que más me molestó, fue porque ya fue en la parte final, fue como en la parte cuando ya era bien claro para dónde estaba, cómo estaba el juego. Entonces, ahí como que yo decía, no, ya, esto es como como ahora son otro el que está haciendo como los ojos tapados cantando y está todo bien, como que no. Pero sí, yo creo que ahí jugaron varios factores y que han ido empañando también el bueno, y que son factores que finalmente hoy día se utilizan para la, o sea, están pensados y diseñados para tener un impacto en esta elección. La gente que dice yo no voto porque este gallo votó en la ducha, a Nicolás Núñez, que es el de la ducha, lo escuchaba en una entrevista en redes sociales el otro día, donde él como que decía, la gente no está votando si yo voté en la ducha o no, está votando por el texto, y racionalmente estoy 100% de acuerdo con él, pero antropológicamente entiendo que hay gente que no va a separar eso al momento de ir a votar.
Incluso hay gente que está confundiendo esta votación como si es que es una especie de apruebo al gobierno de Gabriel Boric, o no.
Sí.
Porque ya, justamente por esta falta de información que existe al respecto. Es como...
Exactamente.
Sí, a propósito de eso mismo, estaba pensando, claro, en el. Esto es de trabajo que estás haciendo como Mente Constituyente, también con Corte y Claro, también con esa participación. Y pensando en otros medios también, como que aparecieron como La Neta, que trataron de alguna forma de cubrir ese espacio que tal vez debería haberlo hecho la misma convención, debería haberse pronosticado, o sea, como que tuvieran recursos para hacerlo, pero en ese afán también de poder llegar y poder comunicar. Que yo siento que ahora lo están haciendo algunos constituyentes en terreno, tratando de llegar a regiones, a lugares para. Que justamente, claro, aparecen todas estas cosas como de confusiones, de que la gente no está enterada y que siempre no. Estaba todo muy centralizado para variar este país. Quería que nos contaras un poco como en qué minuto apareció Momento Constituyente, se entiende por qué, pero en qué minuto partió y bueno, y cómo se viene también ahora con todo el proceso, que no, bueno, no nos quedan 12 días, 11 días, nada.
No, o sea, estamos ahí.
Sí. Bueno, y tu propio Instagram también, porque fuera
claro, Momento Constituyente, sí.
tu Instagram personal se transformó en un lugar, sí, donde uno puede llegar a informarse. Mi vieja, ponte tú, te empezó a seguir y fue bacán porque tuve que dejar yo de mostrarle cuáles eran las fake news. Pues. Me ahorraste mucha saliva.
Sí, ha sido un proceso, ha sido bien esperado muchas cosas. Y ha sido un proceso, yo diría, no tan diseñado. O sea, de nuevo, el primer material que yo hice como de educación política para redes sociales, lo hice el 18, fue viernes, 19, 20, 21. De nuevo, estallido social, veníamos de un fin de semana con primer toque de queda, con primer estado de emergencia, una locura. Y ese día se puso mesa en el Congreso la discusión sobre la reducción del sueldo parlamentario, que era una de las nuevas demandas que había aparecido el fin de semana. Y había más o menos acuerdo, dado la situación, y desde la derecha aprovecharon de tratar de pasar un gol y metieron una indicación para fusionar el proyecto de reducción de sueldo con la reducción de parlamentarios que ellos venían defendiendo hace mucho rato y que en el fondo tiene un efecto en la representatividad claramente calculado y todo lo otro. Y por supuesto los otros les dijeron que no, y los otros sacaron el celular y dijeron al Frente Amplio no se quiere bajar el sueldo, y la cuestión terminó, escándalo, medio, y yo me agarraba la cabeza, me acuerdo, y decía ya, no, ni siquiera, como que, o sea, estos gallos como que hasta que no esté el Congreso en llamas no se van a dar cuenta de lo que está pasando, como es el nivel de ceguera. Y me acuerdo que me llamó una amiga y me dice, oye, Charrodrigo, ¿sabes qué? Vi esta cuestión, estoy, como que me decía, entiendo que está mal que bajen, como democráticamente un problema que bajen nuevos parlamentarios, pero no tengo idea por qué, no sabría explicar. Y yo estaba, había sufrido las clases, yo estaba haciendo clases en un colegio en ese momento, mientras terminaba mi tesis, y como que le mandé un audio explicándole, pues dije, la aplicación quedó buena, así que voy a pasarla a Paint, y la subí a Instagram. Y se viralizó, se difundió mucho, además era un momento en que las redes sociales habían explotado muy fuertemente para el estallido como una forma de un canal informativo distinto. Una ex estudiante mía me escribió, me dijo, oye, vi que bueno, te ayudo, yo te puedo ayudar con el diseño si quieres hacer más cosas, que es una forma linda de decirme que mi Paint era horrible, pero lo entiendo, porque es cierto, era horrible. Y empezamos justo estaba empezando la discusión del proceso constituyente, entonces empezamos a hacer unos materiales sobre qué significaba asamblea, convención, cómo, y eso empezó a explotar. O sea, yo tenía un Instagram de fotos, de paisaje, y la cuestión empezó a agarrar mucho vuelo, y me empezó a llamar gente de cabildo, porque se acuerdan, el estallido tiene otra franja, que son los cabildos, que sí. Creo yo es la parte más potente del estallido, de hecho.
Hablé del tema de los cabildos, sí.
O sea, cabildo, gente que se empezó a juntar con las herramientas que habían adquirido del proceso de Bachelet a discutir qué querían para el país y todo el cuento. Y entonces en algún momento alguien me contactó por Instagram para pedirme si yo podía ir a uno de sus cabildos explicarle para algunas cosas de la Constitución. Y yo en verdad no cachaba muchas de estas cosas. Y yo creo que ese fue uno de los temas claves para mí. Como que yo les decía, yo estaba terminando un doctorado en educación, en antropología educacional. O sea, era un privilegiado en todo el sentido de la palabra, le había dedicado mis últimos 5 años de vida a eso, a los temas de educación ciudadana, como digo, desde el sentido del privilegio, y me di cuenta que había cuestiones básicas, y era la auditoria, la ciudadanía, como que en el fondo había estudiado la enseñanza de la ciudadanía, o sea, era como el tipo, si alguien tenía que saber estas cosas era yo. Y me di cuenta que no tenía idea, cuestiones básicas de formación de la ley, de reforma. Yo dije, chuta, o sea, en realidad, claramente, o sea, si yo que lo he tenido todo para esto no tengo este conocimiento, claramente aquí algo, hay un problema transversal, como que no. Y me puse un poco a estudiar para acompañar estas cuestiones, y subía cosas y me llamaba gente de todos lados. Entonces, una semana que estaba un día en un cabildo en Vitacura de universitario, y al día siguiente estaba en un grupo de tercera edad de en Santiago, y el otro día en un sindicato, y iba y estábamos un poco en esa lógica en esos días, y me mantuve en eso prácticamente todo el verano, y en marzo me acuerdo que me llamaron para, o sea, me pidieron ir a hacer una cuestión en La Palmilla, en Peralillo, en la sexta región, y fue a hacer clase en la mañana, agarré el auto, fui para allá, hice la cuestión, después me volví, venía de vuelta en la noche como ya destrozado, y como que dije, que como que parece que igual esto es más necesario, como que en realidad es necesario, como que en realidad hay mucha gente que lo quiere. Entonces dije, ok, pero no me da para hacerlo solo. Entonces hice una convocatoria en mi Instagram, que en ese momento no tenía ni un décimo lo que hoy día, como puse gente que quiera aportar, que quiera contribuir a un proyecto de educación constituyente, y llegaron como 50 personas. Y bueno, vino la pandemia, entonces todo esto pasó al mundo online, y nos juntamos un día. Yo tenía como la cuenta de lo que quería hacer, de Instagram y todo, pero mi plan era como hacer un Excel compartido donde se juntaran parejas de ilustradores y de guionistas para hacer los recursos, y teníamos una cuenta para subirlo, y yo pasarle el PPT que tenía en mis charlas, y hacer una capacitación y que después la gente lo replicara. Y la gente en la reunión empezó, pero es que deberíamos pensar, y quizá una lógica, una casi que currículum, acá. Y yo dije, ya, ok, ya lo recojo. Y junto con algunas personas que están ahí, ok, empezamos, ok, pensémosla, y empezamos pensando en equipos, de recursos, de comunicaciones, todo el cuento. Y ahí nació un momento, como organización ciudadana. Como digo, ha pasado ya tiempo de eso. Hoy día somos una fundación, somos una fundación 100% voluntario. Hemos tenido entre 60, o sea, yo diría que fluctuamos entre los 60 y los 100 voluntarios, dependiendo del momento. No tenemos ningún tipo de financiamiento estable, entonces todo lo que hemos hecho ha sido, yo digo siempre, en base al trabajo voluntario. Y
no,
porque creo que
Maduro, entonces.
No. Le dijimos que no, que no, que era demasiado amarillo para nosotros. Rechazamos los cheques, no, los fuimos a cobrar, pero rebotaron ese plan. Pero ¿sabes qué pasó? Que fue muy loco, porque, claro, una pata de esto era, esto es necesario, y yo creo que muchos más lo vieron, y desde la sociedad civil yo diría que este tema se levantó. Y hay una deuda del gobierno primero, de la convención después, de cómo se llama, de que este tema quedó un poco a la cola por decisión, creo yo, en el caso del gobierno, y por falta de capacidad de hacerse cargo de eso en el caso de la convención. Pero lo otro que yo creo que nos ayudó mucho es que había, también descubrimos que no solo había mucha gente gente que quería aprender de esto, también había mucha gente, y eso es algo también muy lindo, el estallido, que quería contribuir de alguna forma al proceso. Yo creo que por eso para mí el tema de los cabildos es clave, porque claro, la protesta social por sí sola a veces se puede entender solamente como un proceso de demanda, de yo estoy exigiendo este cambio, esta modificación, todo el cuento, pero para que una protesta, para un movimiento social, de pasar de la protesta al movimiento, hay una también una lógica productiva, o sea, como creamos algo, hacemos algo, aportamos de esta forma, y yo creo que efectivamente eso despertó a mucha gente, de decir, ¿sabéis qué? Yo quiero aportar a esta cuestión porque entiendo, o sea, pues estoy viendo lo que nos está pasando, porque esa no es la manera de vivir, esta no es lo que quiero, y a lo mejor no lo había visto, a lo mejor no me había dado cuenta, a lo mejor, como te digo, había naturalizado todas estas cosas, pero me doy cuenta ahora que si no hago algo, estamos un paso más lejos de salir de esta cuestión. Y ahí el modelo que en momento de incidente tomamos, que yo creo que fue la genialidad, entre, me estoy haciendo comillas para la gente que no me escucha, para que nadie piense que estoy diciendo que era genialidad, en donde le dimos bien fue que primero hicimos un modelo donde la idea era que cada persona daba lo que podía dar, en términos de tiempo, no era una cuestión de que si no podías dar tanto tiempo, que a veces con los voluntariados es lo que satura los espacios de voluntariado, que uno tiene mil cosas más que hacer, porque después viene una pandemia, o sea, más en estos tiempos. Y lo otro, la gente da desde donde viene también, como, o sea, no es como estos tipos, la gente nos preguntaba mucho, hoy día ya menos, pero ay, que para entrar tengo que saber de esto, tengo que ser abogado, tengo que ser profe, de hecho, puede ser cualquier cosa, puede ser lo que queráis, tú ven, cuéntanos, y ahí vamos viendo en el fondo en qué parte del tablero de ajedrez jugáis, dónde vais como pieza. Y creo que eso nos ha ayudado a ir construyendo una cuestión bien bonita, que hoy día, claro, ya tiene, es una función, tiene proyectos, tiene en el fondo, desarrollamos aplicaciones, programas, podcasts, charlas gratuitas y pagadas, como que tenemos todo un sistema que se ha ido construyendo en torno a eso, a una necesidad que realmente ese momento hizo muy evidente.
Sí, estaba pensando en paralelo también, a propósito de todo este voluntariado y los cabildos, también lo que hemos estado viviendo ahora, con la gente que está en la calle, que está puerta a puerta, más allá de los convencionales o la gente que está directamente involucrada en el proceso constituyente, sino que los ciudadanos a pie, o sea, como basta ver, de hecho, las concentraciones de la gente donde va y entrega información, que... Estoy pensando en el otro lado, que uno ve que es otra la forma de entregar la comunicación también, porque hay otras motivaciones.
Exacto. Y otras lógicas también. Yo creo que en el fondo... Y que podría no serlo. O sea, yo creo que ahí también hay que...
Sí.
Yo creo que podría encontrar, y lo que hay, claro. Pero es cierto que a nivel general tú veis más esta diferencia de lógica en un lado y en otro...
Y estos voluntariados donde la gente aporta justamente desde sus territorios, desde sus propios conocimientos, o sea, como, y en la medida de lo posible a su alcance, a lo que pueden ellos hacer. No hemos hablado un montón, pero no hemos hablado de lo que estamos viviendo justamente ahora, a 11 días, 12 días del plebiscito, y toda esta como vorágine de cosas que hemos estado viviendo entre la fake news y el intento por también dar a conocer en realidad no las interpretaciones mañosas que algunos pueden hacer o no, sino como lea el texto, por favor lea el texto. Hace poco también, a propósito de eso mismo, tú transparentaste también tu opción. Entonces me gustaría que nos contaras un poco también de esa opción. Nosotros igual acá la tenemos súper clara también, pero y también se viene nuestra declaración por si acaso, pero nos gustaría que nos transparentaras la opción que tú tomaste y por qué.
Sí, bueno, yo voto apruebo, lo he sido súper claro. En general trato de ser transparente lo más posible en mis opciones y en mis decisiones, especialmente ante elecciones y cosas así, porque creo que es un elemento importante para quien me lee o me ve. Yo trato siempre como ser súper, hago esta distinción entre lo que es una postura política, un argumento y un dato. Los datos son comprobables, como que ahí no hay discusión. Los argumentos son contraargumentables y ahí uno podría decir, evaluar cuál es más sólido y cuál menos, y las posturas son posturas, como son posiciones que uno toma, son decisiones y, no, y en el fondo no, no son verdades ni tampoco son como decir, como contraargumentables, son lugares donde uno se para. Y por lo mismo creo que es importante ser claro con eso para que justamente para que los procesos educativos sean realmente educativos y no procesos simplemente de adoctrinamiento, de transmisión unilateral. Concretamente en este caso, y lo hice, me declaré por el apruebo hace ya algunas semanas atrás. Para mí era importante, yo en el fondo yo he seguido el proceso y más o menos conozco el contenido del texto y lo he ido conociendo progresivamente. He sido crítico de varias cosas, tengo la fortuna de que muchas de las cosas que he sido crítico después han sido modificadas y cambiadas o arregladas, entonces como que me quedan pocas cosas de ser tan crítico, para ser tan crítico en este momento, porque yo era muy crítico, por ejemplo, del tema de la no existencia de quórum de reforma en el borrador inicial, que pues felizmente cambió la armonización, y me parece un tema complejo de fondo. En la primera norma de expropiación y propiedad, o sea, que era casi que va a rechazar el texto si esa era la norma, porque en el fondo te dejaba una opción, y felizmente también la arreglaron, la modificaron, ahí me fui dando cuenta que estábamos como bien alineados. Pero me parecía importante primero hacer esto con el texto final, porque en cada etapa del texto pueden haber cambios, y yo creo que una de las cosas importantes al momento de decidir aprobar un texto, uno es, obviamente, es la evaluación conjunta del texto, y ahí siempre hay pros, contras, cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, y otra cosa es cuando uno dice, pucha, aquí hay algo con lo que no puedo vivir, como aquí hay un tema que en realidad yo no soy capaz, que creo que son pocos temas en la vida, pero creo que existen y que cada uno los puede tener. Entonces, obviamente no podía decir yo apruebo y después decir chuta, pero en la última pasada apareció esto y en realidad ahora no, ya mejor es que no. Entonces era importante para mí eso, y lo otro porque también era importante como entender estas razones, concientizar yo mismo, conceptualizar las razones de fondo que tenía para aprobar el texto, más allá del proceso, porque como digo, yo creo que esto es un texto emanado de un proceso democrático. Creo que eso es histórico, creo que eso no lo ha vivido Chile nunca en su historia, propiamente tal. Lo más cercano es la Constitución del 25, que es sin participación ciudadana, con una democracia en la cual la mujer no era incluida como ciudadana, o sea, democracia para la época, pero hoy día totalmente, ¿cómo se llama?, insostenible. Pero me parecía muy importante sí reconocer que, y lo reconozco todavía, que de un proceso democrático puede salir algo que no queramos que sea nuestro pacto social. Y sobre todo en la lógica, les decía, de reconocer que históricamente, y creo que ahí el estallido social me mantiene en esa lógica a mí siempre, de que esto hay que verlo en el contexto, en el proceso histórico, y para mí estamos en una crisis. Yo siento que el 2019 reventó una crisis que se venía, que uno ve las fracturas de 10 años antes, y en el fondo ahora la pregunta es cómo salimos de la crisis y cómo avanzamos, y parte de eso tiene que ver con sobre este orden que se derrumbó, empezar a construir un orden nuevo, y parte de eso tiene que ver con el texto, que es una suerte de base para este orden, pero después hay que armarlo igual. Entonces, si el texto no me permite, no tiene las bases, o tiene bases que yo creo que va a terminar haciendo que esto se derrumbe, no voy a poder aceptarlo, y bajo esa lógica es un texto que a mi parecer reunía al menos tres puntos que para mí eran súper importantes. Uno, había un reconocimiento de lo que es la igualdad sustantiva en el texto, que es un principio bien importante, que es esta distinción con la igualdad formal. La igualdad formal asume que todos somos iguales, como seres humanos que somos, y por lo tanto todos recibimos un mismo trato y todo el cuento. Pero la igualdad formal es súper teórica. La igualdad sustantiva lo que piensa es que, si bien es cierto que somos todos iguales en dignidad como ser humano y todo el cuento, en el mundo real y con la historia y enfrentamos obstáculos distintos, obstáculos que están fuera de nuestra voluntad, no son decisiones que tomamos nosotros, nos llevaron a eso, y ahí podemos ver que efectivamente esos obstáculos van atentando contra esa igualdad. Entonces, justamente como comunidad política, es necesario, a mi parecer, para no caer de nuevo, no llegar a lo que llegamos en 2019, que nos hagamos cargo de esos obstáculos como comunidad y no como individuo cada uno, porque la lógica de cada uno como individuo y cada uno se rasca la uña con su propia uña, efectivamente es un juego que está mal diseñado. Y en un juego que está mal diseñado, donde la partida del juego ya está claro quién va a ganar y quién va a perder, pucha, si yo soy el que va a perder, o no voy a jugar al juego, voy a aburrirme, me voy a ir, que es la partida política, la vemos mucho, o le voy a pegar una patada al juego enojado y lo voy a tirar lejos, que es lo que de alguna forma empezamos a ver, vemos en momentos como el 2019. Ninguna de esas formas yo digo que es justificable, ¿no? Aquí no es como que quiera caer en la gente que dice, justificas la violencia, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender los fenómenos sociales, entender por qué se provocan, entender, y por lo tanto, para poder pensar después cómo los enfrentamos. Entonces, para mí el tema de la igualdad sustantiva, el tema de los derechos de los históricamente excluidos, como un elemento transversal del texto, es una de las primeras bases clave. La segunda tiene que ver con los derechos sociales, pero no es el reconocimiento, ni siquiera el Estado garante, que creo que ambos son muy importantes. Es la posibilidad de abrirnos o de permitirnos pensar maneras distintas de enfrentar estos problemas. Yo estoy en desacuerdo con hay gente que dice como no, es que este texto impone un solo modelo, una sola forma. Yo leyendo el texto creo que no es así. Creo que hay cosas que sí quedan amarradas en términos de, ok, el administrador de tal cosa es de esta tal, como va a quedar siempre en todo texto que tengamos. Es una primera cosa. Pero creo que finalmente, no sé, pues si uno mira el tema previsional, el texto lo que dice es que el nuevo sistema de pensiones tiene que tener un componente de solidaridad, considerar el principio de solidaridad. Eso se cumple con un texto, con un sistema 100% solidario, lo que llaman de reparto, o con un sistema 5% solidario y con el resto de componente individual. Ahora, lo importante para mí de eso es que tienes un rango y es la política la que va a definir y va a tomar esas decisiones y va a estar constantemente haciéndose cargo de eso. Ok, se cierra la puerta de la capitalización individual como camino, que parece que no ha funcionado además, pero creo que eso de nuevo es muy importante, porque si el texto nos da un camino, entonces, y después ese camino no funciona, obviamente que lo que vaya a tener es un nudo imposible de desatar, donde el texto no nos satisface y no hay nada que hacer al respecto, y bueno, entonces de nuevo el juego falla y termina volando. Y lo tercero, que era el tercer pilar para mí clave, y yo diría quizás el más clave, por mi diagnóstico de 2019, es el tema de la participación ciudadana. La introducción de mecanismos reales de participación ciudadana incidente y vinculante. Por ejemplo, el hecho de que existe una iniciativa popular de ley, que existe la iniciativa de erogación de ley, que existen iniciativas de reformas constitucionales, que podamos incluso iniciar un proceso constituyente nuevo desde la ciudadanía a través de un mecanismo formal institucional. Yo creo que efectivamente, yo sé que lo institucional muchas veces como genera esa desconfianza, genera ese rechazo, es más latero y todo el rollo, pero son válvulas de escape en los momentos de presión. O sea, yo digo, pucha, si hubiéramos tenido, como tiene este texto, un camino institucional formal para que desde la ciudadanía iniciara un proceso constituyente nuevo y hubiéramos tenido esa herramienta en octubre del 2019, yo creo sinceramente que hay gente que hoy día que perdió sus ojos que no lo había perdido, y gente que hoy día no está viva que estaría viva, y creo que eso es un costo demasiado grande que se pagó en ese momento. Entonces, para mí esos mecanismos son fundamentales y creo que han sido poco relatados. Por ejemplo, yo he hecho un video en Instagram el otro día que sobre el tema del sistema político, como cuestionando a esta gente que dice que el sistema político es germen de una dictadura. Yo creo que no le puede gustar más o menos. Si alguien prefiere el bicameralismo simétrico, el unicameralismo o este bicameralismo asimétrico, creo que hay razones en pro y en contra de cualquier sistema, son posiciones. Pero de ahí a decir que esto va a generar una dictadura porque le va a dar el poder a una cámara y que no hay ningún contrapeso, no es cierto. Y hay una serie de contrapesos. Pero el último que yo digo es esta iniciativa de derogación de ley. O sea, en el fondo, como ciudadanía tenemos un camino para que incluso si el día de mañana elegimos un presidente por el 50% más uno que termina siendo un autócrata, y elegimos a un congreso de diputados por el 50% más uno además, porque no, con el sistema proporcional no, no es que cualquiera se quede con la mayoría, que termina siendo todo un autócrata, y 3 años después elegimos a una cámara en las regiones donde el 50% más uno de cómo se llaman las regiones eligen a autócrata, y bueno, y después nos damos cuenta que la embarramos en algún momento, espero. Tenemos una herramienta, que es la herramienta de la iniciativa de derogación de leyes. Y si el Congreso hace leyes que sentimos que van contra nuestros intereses, tenemos como ciudadanía esa última palabra para iniciar el proceso con un 5% del padrón y luego votarlo en un referéndum donde la mayoría decide. Y eso no lo puede frenar el Congreso. Entonces, no me hablen que no hay contrapeso, si tenemos un contrapeso que es superior a cualquier segunda cámara que va a revisar la ley, que son menos personas y todo lo demás. Creo que eso para mí, como te digo, es clave porque como les decía, yo creo que este es un texto, es un punto de partida, no un punto de partida como texto, es un punto de partida en una etapa histórica de Chile. Y en el fondo creo que parte de las herramientas que necesitamos también requieren esa flexibilidad, por un lado, de cambiar, de modificar. Es un texto que hicimos, como decíamos, contra todos los factores posibles, con todos los obstáculos posibles, con todo en contra, llegamos a este punto, y si es que lo aprobamos va a ser nuestra constitución, pero obviamente, considerando todo eso, tiene que ser flexible para que en la medida que vayamos avanzando, vayamos probando, vayamos mirando, vayamos modificando cosas si es que así es necesario, porque creo que el camino que viene es largo, y ahí medio deprimente lo que voy a decir, pero cuando comparo esto con mi obsesión de la Constitución del 25, yo siempre digo a la gente, la Constitución del 25, que es la primera Constitución con derechos sociales, como la más progresista que hemos tenido en nuestra historia, el primer gobierno que vive realmente, uno diría, el espíritu de esa Constitución es el de Pedro Aguirre Cerda del 38, y entre el 25 y el 38 hay 13 años, y en 13 años más va a ser 2035, y yo digo, empiezo a pensar qué edad tengo, voy a tener ahí, me deprimo. No más que es una buena cantidad. No, pero digo, o sea, uno empieza a mirar y dice, chuta, son 13 años, no es poco tiempo, es un adolescente eso. Entonces, y después, cuando uno mira la parte histórica entre el 25 y el 38, es un periodo turbulentísimo, un periodo donde renuncia el presidente, donde hay vacío de poder, donde hay dictadura, donde hay un año que hay golpes de Estado, donde hay matanzas estatales. Entonces, yo digo, claro, efectivamente, para mí la meta es el 38, y siempre digo, nuestro objetivo tiene que ser nuestro 38, pero tiene que ser llegar a ese 38, saber qué va a ser largo y difícil, sin duda alguna, creo que eso es que tenerlo asumido en este momento, pero tratar de llegar al 38 lo antes posible, o lo menos demoradamente que se pueda, y con la menor cantidad de sudor y lágrimas posible, y ojalá sin nada de sangre. Sangre espero que no sea la menor cantidad, espero que sea nada, a pesar de que ya ha habido sangre en el proceso. Y creo en ese sentido que esta Constitución entrega herramientas para eso. Y creo en ese sentido, además, que justamente la lógica del... y esa es mi razón más contextual también para votar a prueba, rechazar, entendiendo que alguien puede decir, mira, en realidad este texto no me gusta, o estas cosas no me gustan, o esto me parece, me preocupa, y todo el cuento. Incluso después de haber sacado las mentiras, las fake news y todo el rollo, creo que también es volver a quedarnos como girando en bando. Como, ok, volvemos a lo mismo, empezamos de nuevo, hacemos la cuestión, nadie nos garantiza que si hacemos otra vuelta va a ser distinta, no sé por qué tendría que serlo tampoco, a eso le sumo que tenemos una coalición política que es Chile Vamos, que tiene más de 3/7 en el Senado, lo que significa que tienen capacidad de veto. No es porque sea Chile Vamos en particular, o sea, es obviamente que sea Chile Vamos me genera una serie de... me toca a mí mi síndrome de estrés postraumático del estallido, porque vi cómo manejaron eso, lo estoy viendo hoy día que no aparece en ningún lado, que están escondidos, entonces uno dice, chuta, pasarle las llaves a ellos, con ese track record, con lo que están haciendo ahora, para que después ellos decidan, y un poco con esa incompetencia, con esa ceguera que en algún momento se vio, chuta, me preocupa, me da miedo, creo que es complejo. E incluso si fueran la coalición perfecta, los callos más bacanes, más secos, impresionantes, también me parece que es complejo que una coalición por sí sola tenga la capacidad de decir no doy mi voto, así que esto no se hace, porque eso le da mucho poder. Y ahí creo que sería igual de preocupante si Apruebo Dignidad tuviera 3 séptimos más 1 y pudiera bloquear cualquier cambio posterior a la Constitución. O sea, creo que eso es... Y ese escenario en el cual solamente Chile Vamos con el rechazo ocurre eso, es el nudo final que me hace decir no. De todo. O sea, claramente por el texto apruebo, y apruebo porque es la decisión que creo, y por la que quiero trabajar hacia adelante, por supuesto, también, creo que nos mueve hacia adelante, hacia alejarnos de la crisis, hacia construir algo nuevo que no tengo idea cómo se va a ver todavía, pero que confío que podemos hacerlo.
Sí, esperamos llegar al 38 lo más pronto posible. Oye, hemos tenido una larga conversación, y deberíamos ir cerrando a pesar de que esto da para mucho más y hay muchas cosas como que quedan en el tintero, bueno, con la intensidad de estos años a cuestas, de hecho, de estar viviendo todo este proceso. Pero nosotros siempre cerramos y con algunas recomendaciones, nos gusta preguntar. Entonces queremos algunas recomendaciones tuyas, ya pueden ser recomendaciones constituyentes o no, que tengan ahí, eso queda a elección del invitado, así que si nos quieres hacer algunas recomendaciones, ya sea, puede ser libros o mismos podcasts que estés o incluso influencer, también otros influencers que te parezcan así como que están aportando, eso completamente a tu elección.
Perfecto. Y tu propio libro también, plebiscito.
Claro, voy a recomendar Plebiscito de Salida, de un tal Rodrigo Mayorga, un libro de columna, El Trabajo Momento Constituyente. Y votará por bueno. toda la no, a ver, como mira, de recomendaciones en este momento en términos de podcast, déjame ver, porque he estado escuchando harto podcast últimamente y creo que hay algunos. Momento Constituyente está haciendo Corte y Clara, Tenemos que Hablar también, que yo participo, creo que son podcasts que están aportando, pero también creo que hay algunos podcasts que, no teniendo que ver con política, hoy día están, llevan algunos temas y algunas cosas que son clave. Hay un podcast que me encanta hace mucho, mucho tiempo, que se llama Las Raras. Es un podcast que ¿cómo se llama? Que toma excelente, que toma historias, son historias de libertad, los llaman ellos, y son, claro, cada capítulo. Ellos también han hecho una serie en relación al proceso desde el estallido, el ¿cómo se llama? El 15, después el 15, el 25, lo han ido siguiendo, pero es como una serie dentro de, pero siento que es un podcast, aparte de que está hecho en un nivel de, la producción es algo que es alucinante, o sea, los paisajes sonoros y la parte más técnica, pero además de eso creo yo que tiene este tema como de meterse en la historia de una persona y a partir de esa historia poder, ¿cómo se llama?, entrar a dimensiones de la humanidad. Yo vuelvo a repetir esto que les decía, creo que aquí hay un tema colectivo y lo colectivo requiere el diálogo, requiere conocernos, y creo que esto es un mundo que se presta muchas veces para lo individual y para la lógica de uno solo. Y podcast en este sentido de que van en busca de historias, para mí son clave y fundamentales. El otro podcast que también recomiendo mucho es un podcast argentino que se llama Epidemia Ultra, que ya está terminado, pero que creo que es obligatorio. Epidemia Ultra es un podcast de Franco de Ledone que lo que hace es analizar el fenómeno del avance de la ultraderecha en el mundo, y en cada capítulo toma una característica de la ultraderecha o de la derecha radical, que es el concepto exacto que se utiliza, y un caso nacional, entonces Vox en España, ¿cómo se llama? Bueno, el caso italiano, el con Salvini, el Bolsonaro en Brasil, el caso de la India, que también es bien interesante, está Chile con el Partido Republicano en el contexto de la elección de convencionales creo que fue en ese contexto, o previo a la elección de convencionales, porque como digo, igual de tener un par de años el podcast, Pero es realmente un podcast así que yo recomiendo a ojos cerrados, como para poder entender lo que a mí me parece son los peligros más grandes que tenemos a nivel internacional hoy día de para la democracia, porque la derecha radical ha tenido un avance muy fuerte y bajo el manto de la democracia, a diferencia de la izquierda radical, que un poco, que también ha avanzado fuertemente, pero que ha avanzado siempre desde el margen, como que ahí no hay discusión, más o menos, salvo la ultra más dura del otro lado, que es como con las dictaduras de izquierda radical. Pero con la derecha radical, yo diría que había un avance que ha pasado. Bueno, Chile es un caso, tuvimos a punto de tener un presidente de derecha radical, pues, ganó la primera vuelta. Entonces, ahí dos recomendaciones que creo importantes, que creo pueden ser bien útiles para combinar un poco la esperanza, creo que a mí me da mucho ese podcast que es La Rara, y por otro lado también la ¿cómo se llama? La precaución o la alerta, que en el fondo hay cosas que están pasando y tampoco tenemos que taparnos los ojos y cantar mientras escuchamos un podcast que nos dé esperanza, porque hay que estar atento también a estos avances.
Oye, muchas, muchas gracias por esta conversación. De hecho, es nuestra conversación más larga. Sí, y podríamos
haber seguido. Va a ser nuestro episodio más largo y podríamos haber seguido, porque sí. nos quedamos con el ranking de las fake news más hilarante. Sí. Nos quedamos con varias cosas ahí.
Con varias cosas en el tintero.
Pero nada, Rodrigo, te agradecemos un montón. Gracias por perderte en el bosque con nosotros, por la vocación de comunicación que has tenido en este tiempo. De verdad, se agradece un montón, porque estáis haciendo la pega que muchos medios no hacen, justamente. Y es bueno que la misma ciudadanía sea la que levante estos espacios, sin duda. Así que te agradecemos un montón. Astrid, como siempre, un gusto.
Siempre perdí.
Y nos vemos el 4 de septiembre, votando apruebo.
Exactamente.
De todas maneras. Y el 5 a levantarnos con un poco más de esperanza para ese proceso que recién se va a iniciar. Va a ser largo, pero lleno de esperanza, sin duda.
Eso.
Muchísimas gracias también por la invitación y contar conmigo acá hoy día.
Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Perdidos en el Bosque. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este y los otros episodios que tenemos. Nos encontramos próximamente para perdernos nuevamente. Bueno. Chau. Yo tengo que escucharlo con toda la banda.